Radio Nacional Clásica presenta OVNI, objetos musicales no identificados. Idea y conducción, Marcelo Delgado.
Muy, muy buenos días. Una nueva emisión de OVNI aquí, como cada domingo. Hoy el día está radiante, así que los que tengan ganas de ir a darse una vueltita, por supuesto después de escuchar toda la gran programación de la radio, salgan porque el sol está divino. Está húmedo, como es Buenos Aires, pero bueno, es lo que hay, ¿no? No vamos a pretender que Buenos Aires tenga un clima seco. Pero con la humedad vamos para adelante. Y estamos con el equipo completísimo, completísimo. A mi lado está Miriam Chámez, el ángel de la guarda de este programa y de toda la radio, creo. Y en los controles está la gran Gloria Sarmiento. Y en la coordinación al aire está Úrsula Hahn. Y a mi lado tengo un invitado muy, muy especial. Porque hoy nuestro programa es de solos y solas. Quiere decir que vamos a escuchar obras para instrumentos solistas. Y en este país, apasionante y a la vez ingrato, cruel con tantas iniciativas y generoso con tantas otras, los artistas realizan una tarea quijotesca. Y muchas veces a cambio de solamente la retribución espiritual que implica llevar adelante algo. Digo esto porque quien está a mi lado, en realidad no es una novedad, estuvo hasta hace un rato. ¿Qué tal, Sebastián Massi?
¿Cómo andás, Marce? ¿Qué decís?
Bien, tanto bien, tiempo.
La verdad.
Parece mentira que nos vimos hace como 5 minutos.
Menos, diría.
Para la gente que no nos está viendo, con Seba, hace años hacemos este ritual de saludarnos y él dejar la butaca y yo sentarme en donde estaba él. Y a veces me siento en donde él está sentado ahora para charlar entre nosotros. Le pedí a Sebastián que se quedara un poco porque Sebastián ya va por el segundo tomo y creo que en algún momento va a empezar el tercero.
Sí, ya está empezado.
De una empresa quijotesca. Solo obligado, volumen 1, volumen 2, con obras para violín solista de compositores argentinos de todas las épocas y de todas las estéticas. Lo digo porque yo estoy allí y está Gómez Carrillo también, con el cual
por ejemplo,
nos separa un mundo de lenguaje,
claro.
Pero nos contiene la música.
Completamente.
Decime una cosa. Alguien te dijo... Massi, le vamos a pagar estos miles de dólares para que haga esto, un par de discos. Y vos dijiste, pero qué bien, qué suerte. O un día dijiste, tengo ganas de grabar música de compositores argentinos para violín solo.
Sí, así fue, exactamente. Durante pandemia surgió la idea. Uh-huh. En pandemia, el encierro pandémico nació la idea y dije... Me ofrecían algunos, no, pero anotate el subsidio tal. Y dije, no quiero depender de nadie, quiero depender de mí mismo. Uh-huh. Entonces, bueno, hay unos ahorros.
Pero
mensuales.
Vos podrías haber dicho, bueno, se me ocurrió esta idea, no voy a depender de nadie, voy a grabar las partitas y sonatas para violín solo de Bach, voy a grabar las sonatas de Isaí, voy a grabar algunos caprichos de Paganini.
Es que están tan bien tocadas esas horas. Que yo ahí ya no tengo más nada que aportar. O sea, todas las grabaciones que hay realmente las respeto tanto y las admiro tanto que me daría hasta pudor a mí
grabarlas.
Pero viste
que se siguen grabando y las discográficas apostan a la nueva versión de la quinta de Mahler y a la nueva versión de la sexta de Tchaikovsky. Sin embargo, vos miraste para adentro.
Tal cual.
Miraste para el país,
sí.
para nuestros creadores. ¿Y cómo fue establecer ese vínculo?
Bueno, justamente en un principio, tengo que ser honesto contigo, la idea fue hacer un recital con este tipo de obras, ¿no? O sea, un Bach, un Prokofiev, un argentino, y dije, pero yo tengo ahí mi biblioteca de música argentina, hace muchos años vengo tocando música argentina, tengo un repertorio de música argentina enorme, para todas las formaciones, y teniendo todo este repertorio que está pidiendo pista, yo sería un ingrato si no lo grabase. La mayoría de ellas son obras que yo había ejecutado en vivo en recitales, uh-huh. O en partes de recitales de violín y piano, en fin, conciertos mixtos, podríamos decirle. Y esta música hay que difundir, esta música que es fantástica, que tiene tanto para decir y que seguramente ahí sí, como intérprete, yo estaría aportándole algo nuevo, novedoso, interesante al oído ansioso, curioso, ávido por escuchar algo nuevo.
Y además como una idea de política cultural, ¿no? Esta idea de la micropolítica, no la política que se hace en las instituciones, no la política que se hace desde arriba, sino la micro, la que se hace desde abajo.
Tal cual.
La que se hace por las iniciativas propias, por los colectivos individuales, que por el deseo y por las ganas de preservar. En este caso, a mí me parece, y lo digo para todos los oyentes, vayan, salgan a buscar esos dos tomos, Violín Obligado 1 y Violín Obligado 2, porque es una idea de la preservación del acervo cultural importantísima en un país que no tiene esa tradición, por lo menos en la música de creación académica.
Sí, tal cual, tal cual.
Y ahí vos le metiste...
Y sí, aparte que cuando uno abre esta caja de Pandora, en el buen sentido lo digo, empiezan a surgir compositores que me envían por mail su material... Uh-huh. Con mucha ilusión, con muchísimo respeto, todos lo hacen, la verdad que tengo que decirlo, a todos fueron siempre con muchísimo respeto y humildad, ofreciéndome su material para futuras grabaciones, para futuros discos, y la verdad es que tendría que vivir dos veces para poder grabar todo lo que me envían.
Bueno, además vos tenés una larga trayectoria de música argentina con el Cuarteto Llaneo.
Sí, tal cual.
Tenés un disco grabado junto con Irene Amerio.
Sí.
O sea que no es la primera vez, o sea que hay algo en vos que también te dice, pero lo de acá también vale, tanto como...
Ni hablar, ni hablar,
contanos
ni hablar.
Contanos un poco de estas tres piezas para violín solo de Eduardo Alemán que vamos a escuchar.
De Pancho Alemán, del queridísimo Pancho Alemán, qué tipo tan, tan íntegro, tan buena gente, a quien tuve la...
compositor, ¿no?
Tan buen compositor.
De esos compositores medio sí. Olvidados. Medio, hace unos años yo leía un artículo acerca del lado B de la historia. ¿No? Uh-huh. El lado B es el lugar en donde están los grandes héroes desconocidos, aquellos que también hicieron la historia pero que no están en las historias oficiales. Y a mí me parece que hay una idea del lado B de los compositores, que son grandísimos compositores y que no están en el lado A, en la consideración más marketinera. No lo digo en sentido peyorativo, sino que de aquellos que han tenido más prensa, más difusión, y de repente uno dice... Pero mira la música que escribió este tipo. ¿De dónde salió?
Cual.
¿Dónde salió? No estuvo siempre ahí.
Haciendo una homología con lo que decís, cuando nombramos al cuarteto y elegí Llaneo, mucho, me criticaron muchísimo en ese momento. Duras críticas me hicieron porque no lo había llamado Ginastera. Y el argumento mío es que a Ginastera ya se lo conoce. Y sus cuartetos también. En cambio, nadie conoce los cuartetos de Llaneo. Y es más, uno de ellos, todavía la partitura está perdida, que después logré encontrar. Pero quiero decir, el mérito está justamente en mostrar lo oculto, lo que no se conoce, lo que no se sabe y que tiene valor artístico, ¿no?
Estabas en contacto con estas tres piezas, sí. Al conocerlo a Alemán, lo hiciste a través de su mujer, que también es una compositora,
claro,
Mabel Mambretti.
Tal cual.
¿Cómo fue esa relación?
Bueno, se acercó Mabel con el interés de que yo pueda interpretar en vivo las tres piezas de Pancho, perdonen el término, pero así decíamos los amigos, de Eduardo Alemán. Porque las tres piezas no habían sido estrenadas. Habían sido estrenadas parcialmente por Alberto Lisi en el Teatro Colón. O sea, creo que Alberto había tocado solamente la primera pieza. Y me dijo, mirá, Sebastián, a mí me gustaría hacer un estreno mundial oficial de las tres piezas en un recital para la Asociación Argentina de Compositores. Y efectivamente, bueno, Estudié la obra, estudié las tres piezas con sorpresa, porque Alemán siempre te sorprendía, siempre tenía algo para decir. Escribía con muchísima ironía, una escritura mordaz, diría yo, un humor mordaz tenía, y estas piezas eran profundamente dramáticas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cuando las estudié, fui a la casa de Mabel Marete, su esposa, su viuda, para que me ayudará a terminar de completar una interpretación acabada de las tres piezas. Y ella me ayudó, efectivamente, porque las conocía antes que yo y sabía lo que Pancho pretendía interpretativamente de esas piezas. Y así fue, las estrenamos, las toqué en dos o tres oportunidades en vivo, y cuando surgió esta idea medio alocada de hacer el disco, en principio solo obligado, que después se transformó en dos y ahora está va cursando el tercero. Inmediatamente elegí las tres piezas de Pancho para agregarlas al disco.
Cuando yo era pibe y estudiaba en el conservatorio, además de la carrera de guitarra, tocaba flauta dulce. Ajá. De una manera amateur, pero me acuerdo que nos juntábamos con otros a tocar, y una de las piezas que tocábamos era de Eduardo Alemán.
Mira vos.
Que se llamaba A la sombra del bananero, pero que en la edición, ya el título es gracioso, por eso digo, porque vos me mencionaste el humor de Alemán.
Sí, era terrible.
Y estaba también traducido, entonces se llamaba Under the Shadow of the Banana Tree. Y nosotros decíamos, vamos a tocar de Eduardo Alemán Under the Shadow of the Banana Tree, que era A la sombra del bananero, no más sí, que eso. Y era una piecita encantadora para tres flautas. Seba, gracias por el tiempo, Marce, que te robamos.
No, gracias a vos.
Pero
por
sobre
dedicármelo.
Todo, gracias por Violín Obligado.
Gracias.
1, 2 y El Futuro 3. Y sí, les recomendamos a nuestros oyentes que vayan, se fijen, está en las plataformas, está por todos
lados.
Sí,
de descargas gratuitas, lo pueden ver en YouTube, lo pueden escuchar por Spotify, absolutamente.
Y ahora vamos a disfrutar entonces.
¿Permite un instante antes de escuchar?
Pero cómo no.
Compartimos un mensaje de Laura Otero que dice: qué lindo escucharlos juntos. Les mando un abrazo a ambos.
Bueno, muchas
Laura
gracias.
Laura Otero.
Muchas gracias para Laura, querida Laura, también compositora.
Compositora, amiga, muy claro bien. Está.
Bueno, entonces los invito a disfrutar de las tres piezas para violín solo de Eduardo Alemán, aquí tocadas por el amigazo Sebastián Massi. Thank you. Ahí se iban las tres piezas para violín solo de Eduardo Alemán. La interpretación, nuestro colega y amigo Sebastián Massi. Vamos a escuchar ahora una obra de Donatoni. Donatoni, gran compositor italiano. Nacido en 1927 y fallecido en el año 2000. Como les decía hoy, una obra de solas y solos. Esta también es una obra para clarinete con trabajo. El clarinete es una familia, como todos los instrumentos, son familias. Más pequeñitos, más grandes. Más pequeñitos son más agudos, más grandes resultan más graves. El clarinete que nosotros habitualmente vemos en la orquesta es el que se llama clarinete soprano. Después hay uno un poquito más largo, después uno un poco más largo, que es el clarinete bajo, que es un hermoso instrumento. Y en el siglo XX se creó el clarinete contrabajo, que es un gran, gran tubo retorcido sobre sí mismo, una especie de calefón gigantesco al que hay que hacer sonar y saber hacerlo sonar muy bien. Y que tiene precisamente su cualidad y su sensualidad en el registro más grave. Donatoni escribió esta obra para Ciro Scarponi, un gran clarinetista, el de 1984. Son dos piezas, nosotros vamos a escuchar una. Las dos se llaman Ombra, o sea, Sombra. Sombra 1, Sombra 2. Las obras tardías de Donatoni, las obras de su última etapa, se caracterizan por tener una impulsividad rítmica importante y cambios en la textura y cambios en el material melódico que siempre es muy restringido, no es expansivo. En todo caso, esta obra, que forma parte de un conjunto de obras para clarinete y clarinete bajo y clarinete contrabajo que escribió en los años 80, tiene ese atractivo de una sonoridad raramente escuchada y que les propongo ahora compartir con ustedes. Ahí escuchábamos Ombra Dubes, segunda sombra. de Franco Donatoni en la interpretación de Sarah Watts en clarinete con trabajo. Gracias por tu mensaje, Estela. Estela Tellerman, nuestra querida Estela Tellerman, que se congratulaba del pase que hicimos hoy con Sebastián Massi. Y gracias de mi parte también a Diana Segovia, que nos escribió. Un anuncio parroquial. Esta semana, el jueves 29 de junio, comienza un ciclo llamado Extemporáneo. Concierto número 1, jueves 29 de junio, 19 horas, en el Auditorio David Viñas del Museo del Libro, ahí en Las Heras y Agüero, como parte del conjunto edilicio de la Biblioteca Nacional. Allí, quienes vayan, van a ver tres expresiones bien diferentes entre sí y cada una de ellas con su propio atractivo. Un dúo audiovisual experimental que conforman el guitarrista Pablo Bolhauser y el compositor Valentín Pelich. El dúo se llama Basura, porque trabajan realmente con aquello que queda por detrás de la música y de lo visual. Es atractivo realmente lo que hacen. Natalia Capa, cantante, va a presentar dos obras: Mujer Frutal, de Jorge Diego Vázquez, y de Los Dos Ojos, de Diego Tedesco, obras para la voz solista de Natalia Capa, que está por editar un disco con estas y otras obras más. Y quizás el dúo formado por la flautista Rosario Castillo y la pianista Julia Mann, con un repertorio de autores actuales. Avenida Las Heras, 2555, Museo del Libro y de la Lengua, Auditorio David Viñas, jueves 29 de junio, 19 horas, con entrada, por supuesto, libre y gratuita. Veníamos hablando de solas y solos, y ahora vamos a escuchar una obra de los años 20, pero que parece escrita hoy. La escribió Henry Cowell, uno de los compositores experimentales más importantes de la historia del siglo XX, tal vez el que le abrió los ojos y las orejas a John Cage acerca de qué se podía hacer con ese otro piano que hay adentro del piano, no el que se maneja desde las teclas, sino el que se opera directamente sobre las cuerdas. Henry Cowell escribió una serie de obras para el piano con este tipo de uso, entre ellas la que vamos a escuchar ahora, The Banshee. Banshee es un espíritu, una criatura de la cultura celta que, según la leyenda, rodea, va en ronda de la casa de los moribundos y se lamenta. Es quien va a llevar a quien deje esta vida hacia otra instancia. Entonces, lo que vamos a escuchar es una obra para piano que está tocada adentro del piano, raspando las cuerdas, apoyando un vidrio, que puede ser un vaso, por ejemplo, y entonces el rodar del vaso por las cuerdas produce todo esto que ustedes van a escuchar. The Banshee, de Henry Cowell. The Banshee, una obra de 1925 escrita por Henry Cowell e interpretada al piano por Sorrel Hayes. La particularidad de esta obra que escuchábamos recién es que requiere dos personas, que no dos intérpretes, porque es necesario sostener uno de los pedales del piano, todo el tiempo bajo, el pedal de resonancia, aquel que separa los apagadores de las cuerdas y entonces las cuerdas vibran libremente, sin ningún tipo de presión sobre ellas. Entonces, hay alguien que se tiene que sentar al piano y apretar el pedal, nada más. Como quien aprieta el acelerador de los tres pedales, el del acelerador vendría a ser de los autos. Y el otro pianista, el verdadero intérprete, está volcado sobre el piano, sobre el adentro del piano, sobre las cuerdas, produciendo esas sonoridades que están escritas en un gráfico, no hay aquí notas específicas o pentagramas, sino más bien un gráfico de acciones a realizar, ascendentes, descendentes, perpendiculares a las cuerdas, transversales a ellas. De ahí que decimos que estas obras de Cowell, seguramente las escuchó John Cage y de allí derivó a sus sonatas para pianos preparados, ¿no? Las obras en donde pone cosas adentro del piano para que suene de una manera diferente. Vamos a escuchar, para terminar este breve recorrido de solas y solos, una obra de Luciano Berio, otro compositor italiano. Berio es uno de los más grandes y más influyentes compositores de la segunda mitad del siglo XX, un compositor con una libertad expresiva, creativa, que se alejó de las rigideces de los dogmas sesentistas para crear su propio camino. Con una música riquísima y muy anclada en las tradiciones italianas, en la tradición del canto italiano, de la melodía, a pesar de que no necesariamente su obra está plagada de melodías, pero es este sí uno de los casos. Vamos a escuchar el Lied per Clarinetto, o sea, una canción para clarinete que está basada en cuatro notas. Cuatro notas que cantadas, tarareadas, parecen una canción de cuna, una canción infantil. Es así. La, ra, ra, ra. Eso. Di, ra, di, ra. Se va a repetir a lo largo de toda la pieza de distintas maneras. A veces de un modo más textual y a veces un modo más solapado. Pero toda la obra conserva esa característica de una, precisamente, canción tal cual su nombre, su título lo indica. Lied per clarinetto de Luciano Berio. Thank you. Ahí escuchábamos Lied per clarinetto de Luciano Berio, la versión de Andrei Pastvovan. Bueno, y nos estamos yendo. Ha pasado así otra emisión de OVNI, hoy con un programa de solas y solos, y vamos a ver qué se nos ocurre para la próxima vez. Gracias a Miriam Chámez, que por allí anda, gracias a Úrsula Han, que coordina todo con presteza y sirve unos mates buenísimos además, y gracias Gloria Sarmiento por toda la calidez. Gracias a todos ustedes que nos están escuchando allí, que pasen una buena semana, ¿sí? Nos estamos escuchando.